Otro episodio más, segunda parte del episodio 12, y hablando sobre todo un poco. Y esta vez tenemos a alguien que no somos únicamente tú y yo.
Ajá, tenemos a el caballero por aquí, Sir Juan Andrés Mercado.
Bueno, me pongo nervioso.
Sí. No te pongas nervioso porque nadie te está escuchando en vivo. Esto es una grabación y se va a publicar después.
People are only going to judge you after it airs, not before, not during.
Oye, hoy ha sido, esta semana ha sido tanto de guerras en lo que está pasando en el país, como también el estreno de Lion King, que de hecho fui ahorita, estaba viendo Nenes de Campamento.
¿Qué?
Viendo la película.
Ah, ok.
Nenes de Campamento, yo pensé que era la manada de Simba.
Yo, gracias a Dios, no fui hoy, porque no.
Sí, y yo iba a ir hoy, pero como me voy para Guadalajara, pues a lo mejor la veo por allá.
Y yo me voy para La Parguera, así que los veremos pronto por allí. Y vamos a hacer podcast en vivo con gente diferente. Sin olvidar de mi apoyo emocional, claro. El compañero que estamos buscando firmas, ya llevo como 10 firmas para que se disfrace del el hombre de las historietas de los Simpsons.
Yo estoy dispuesto a ser de Thor en Endgame, pero no de ese tipo, porque no puedo ser odioso todo un día en un cómic.
Vas a ganar en primer lugar.
Lo más probable, pero
vas a ganar el primer lugar si lo haces. Créeme que si lo haces vas a ganar el primer lugar.
Sí, veremos.
Pero nada, en el día de hoy, hablando de esto, ¿verdad? Yo sé que ha sido un poco difícil todo esto que está pasando con lo del gobernador, las protestas, que ahora mismo si están las fiestas de la calle San Sebastián, está la guerra de las calles de San Sebastián. Porque es como si estuvieras viendo las fiestas de la calle San Sebastián, pero un modo oscuro, un modo más de guerra. Pero también hoy estaremos hablando sobre el Comic-Con de Aguada, donde mi compañero, como siempre, no voy a entrar en detalle, siempre trae unos Funko Pops y me sorprendió y me llamó la atención de ver los de Aquaman, así que
sí. Okay, primero que nada, hoy hay dos Comic-Con corriendo. Bueno, no, hoy los dos.
Empieza el de San Diego.
Hoy empieza el de San Diego oficialmente.
Que por cierto, ahora mismo va a salir el avance de It Chapter 2.
Yo estoy pendiente para zumbarlo a Movie Squad.
Sí, está y puede salir en cualquier momento. Exacto. Ellos llegaron a las 9, pero no he visto nada.
Sí.
Wow, viene ya viene el trailer.
Sí. El segundo trailer.
El segundo trailer.
Sí.
Wow.
Sí, porque la película sale en octubre, entonces básicamente esa va a ser la película más taquillera de octubre, hasta la fecha.
¿Salió? No, perdón. Ah. No.
Ok, perdón, disculpen, gente, es que estamos pendientes porque una vez salga ese trailer, yo lo tengo que subir rápido a Movie Squad. By the way, estamos a punto de llegar a los 5,000. Esperamos en Dios que este fin de semana, si es posible, lo lleguemos, si no, la semana que viene.
Oye, no es tan solo que disculpen a mis compañeros, pero yo les veo una emoción como si estuviese el muñequito cuando, ¿te acuerdas de la película de Arnold Schwarzenegger?
Sí. Turbo Man.
Sí. Turbo Man.
I'm the Turbo Man.
Pues es como que esa emoción tan grande de ver un Turboman, pero reflejado en un Comic-Con, reflejado en un Funko Pop.
Sí, les voy a explicar, pues. Hoy yo salgo para Aguada porque este fin de semana está Aguada con un anuncio no pagado. Sábado y domingo va a estar Jason David Frank, que fue Tommy Oliver en la serie Mighty Morphins. Él fue el Green Ranger. Y va a estar René García, la voz en español de Vegeta. Ambos artistas van a estar cobrando $20 por firma, 10 por foto, y el combo va a ser $30. Realmente se los recomiendo porque Jason David Frank por foto está cobrando en Florida $50.
Oye, antes de seguir hablando del tema del Comic Con, hablando de combo, Caribbean Cinema no ha tirado combo.
Sí,
de
sí, pero está feo.
Está más o menos.
No, está mí. Feo. Lo que pasa es que, ok, mi gente, lo que tienen fue un cagao vaso sin topper. El vaso se ve brutal, pero el hecho de que no tenga topper le reduce el valor automáticamente.
Uh-huh. Y no tienen plato de comida.
Tienen un bucket, pero también el bucket se ve. Es chiquito.
¿No
tiene foto?
Sí, te la busco ahora. Es que se ve bien por debajo de lo que ha hecho Caribbean Cinema.
Y el vaso que viene con ese combo del cubito.
Mira.
El plástico es barato.
Ah, eso parecen de los que regalaban el Burger King de Toy Story.
Sí, básicamente.
Digo de
McDonald's.
Y entonces.
No, de McDonald's y de Burger King.
Sí. Entonces el vaso se ve bien, pero si tuviera el topper,
fíjate, pues es el vaso más económico que yo he visto.
Sí, es que ese también, ellos no invirtieron mucho chavo en esta promoción.
Pero yo lo voy a comprar, sí. Y para la, claro, foto, yo le voy a poner la figurita de Mufasa que me consigue en McDonald's.
Nice, yo la vi en Tiel y se ve brutal en el post que subiste. Uh-huh. Me gustó mucho.
No, y si compras todas las figuras, si compras a, si tienes a Rafiki y a Sarabi, los pones juntos y formas el circle, el momento del circle of life. Si los pones todos juntos, cada figura forma una escena. Por ejemplo, las tres figuras de Mufasa, Sarabi y Rafiki forman el circle of life, y entonces las cuatro figuras de Simba, Timón, Pumba y Nala forman el, literalmente, el Hakuna Matata, pero sí. Nala nunca estuvo en la escena, pero sí. Nada forma.
Movie logic, todavía es el día que yo me pregunto cómo esa de Leona llegó a Hakuna Matata.
Ese era porque ya no. Ese, si juntar hasta la figura, forma está completa como tal, pero yo prefiero poner a los tres, a los de la escena, ¿no? A Simba, Timón y Pumba.
Sí, pero yo me pregunto cómo esa Leona llegó, porque Uber no fue. Porque cuando tú vienes a ver a Simba caminando en el agua, está tomando agua, ves esta leona, que por cierto, la leona se ve súper brutal, ese efecto.
Sí, la...
Nala se ve brutal. Yo digo, ¿cómo esa leona pudo haber llegado tan rápido?
Es que hay, a ese lugar. Hay algo que es, no toman en cuenta, o sea, y no refiero tanto a nosotros, sino como que... Es la lógica de las películas, ellos no te van a enseñar todo lo que está ocurriendo.
No, y que tan solo no es eso, tan bueno, solo... Veo que...
No, porque viene
que esta sensación de cuando tú estás viendo una película, de hecho, estamos aquí viendo ahorita un video VHS de La Bella y la Bestia de Peter Pan, que de hecho lo van a subir en la página de Toys at the Attic ahorita. Toys in the Attic. Lo van a subir ya mismo. Y acabo de ver uno de Star Wars, el episodio 1.
Phantom Menace.
Que es la... Yo digo, esa fue la película más chévere que yo... De todas las de Star Wars.
Cuidado,
que
como están las cosas con
Star Wars. Para mí. Para mí, la de la primera, porque como fue el inicio de todo. Y estaba la mezcla de la usurpadora de la princesa, pues...
Pues eso lo tengo, de que las cositas... Cuando menciona algo de Star Wars, todo es... un rage, un...
La fanaticada es tóxica, vamos a decir.
Demasiado.
Bueno, no, bueno, para alguien que tiene todos los libros casi de Star Wars digital y tiene colección de Star Wars, yo puedo decir que Star Wars es una de las historias más chéveres que ha existido.
Pero la fanaticada de demasiado se ha vuelto... Que no puedes decir si te gusta de las nuevas, de las de Disney.
Más fácil. Prequels, ahora... Subieron porque las nuevas supuestamente son malas. Entiendo que no son necesariamente malas, pero sí tienen sus fallas.
Sí. Yo me gustan las precuelas por ciertas cosas, pero yo entiendo. Por cierto, voy a ser sincero, mi menos favorita es Attack of the Clones.
Sí, por acuerdo.
Porque la vi los otros días y hay unas cosas que de verdad está terrible. Es más, es que si no quiero hablar de las Jedi, pues no es porque, es que si hablas de las Jedi
tienes que hablar de todo.
Tengo que hablar de todo y más, no quiero controversia. Ya estoy cansado.
Está bien, dame añadir un poquito de controversia. Jar Jar
es un literal, fíjate, Jar Jar, opinión popular, nunca, sé que es annoying, pero nunca, como yo sé, nunca me molestó.
Es que también, como nosotros lo vimos cuando éramos niños.
Exacto.
Uh-huh. Nosotros lo veíamos como el comic relief, aunque no sabemos tampoco qué carajo era un comic relief. Simplemente lo veíamos y nos daba gracia.
Y lo punto triste es que por Jar Jar, la raza de los Gungans, por la mala puta, los Gungans son bien odiados. Y lo brutal es que un video que vi de análisis, en la batalla de Naboo, los Gungans están dando pelea, pero es que por Jar Jar...
No ganan.
No es que no ganan, sino que... Los ponen como siempre ponen a los Gungans.
Es que Jar Jar fue como que el personaje más gracioso de la serie.
Exacto, pero siempre piensa en un Gungan, piensa como que son los más brutos. No, los Gungans de verdad.
Bueno, el que era como el archienemigo de Jar Jar, ese tipo era un brain.
Captain.
No me acuerdo bien el nombre, pero.
Que lo mata Grievous en Clone
sí,
Wars.
Pero que lo que me refiero es como que la raza del sí tenían gente inteligente. He was just the, like, el peor de todo. Mm-hmm. Wow, that actually resembles a lot.
Es que, well, y también hay que ver que nos espera de la última saga, porque ya es un hecho que es la última película de toda la saga de Star Wars.
Y por cierto, opinión y popular, yo espero con mucho entusiasmo The Rise of Skywalker.
Yo también, sí. Creo que es lo que puede salvar a Star Wars de quemarse por completo.
Porque, pero en mi opinión, lo que más tiene la culpa de que Star Wars le haya pasado no es Disney, son los fans. Sí. Porque sí, Disney, pero como que empeoraron la cosa fueron los fans.
Sí, porque el asunto está en que episodio 7 lo trataron de hacer lo más friendly posible, o sea, para atraer el público nuevo y el viejo. La gente dijo que se parecía mucho a las originales. Entonces, Rian Johnson de The Last Jedi dice, voy a hacer las cosas diferentes. Pero entonces, él literalmente se fue como que bien diferente.
Demasiado. Y yo soy fan. Aunque... Yo soy fan de Rian Johnson, pero de verdad, yo acepto que The Last Jedi es super película.
Sí.
Es super película, y yo soy bien fan de Looper, Rick y
Breaking Bad, los dos mejores episodios de Breaking Bad.
Los mejores episodios de Breaking Bad, él los dirigió, no lo escribió, lo dirigió. Los mejores episodios de Breaking Bad, él los dirigió. Especialmente, no spoilers, literalmente, el que...
¿Por qué dicen no spoilers? Si eso ya está hasta en Netflix también.
Bueno, como quiera. Donde muere Hank, que es el episodio que muchos de nosotros nos dolió, sí. Lo dirigió Rian Johnson. Lo dirigió él. ¿Y cuál es la otra de Rian Johnson que...
Yo de verdad no me acuerdo cuáles eran los episodios, pero sé que eran...
Hay
los
una que me falta. Brick, Looper, los tres episodios de Breaking Bad. Y... Shit. Que me acordaré después, pero... Gracias a eso por película. Y una cosa más. Yo... Espero con la todo el mundo puede estar enojado con Rian con por The Last Jedi, pero yo quiero ver la película nueva del Knives Out. La
sí, esa va a estar buena. Es que también siento que.
Y yo que es como es una película también original. Yo soy alguien que apoya el cine original. No, yo no soy el típico joven que espera todas las películas de superhéroes, no. Yo si sale una película original la voy a ver.
Aunque nos gusta.
Aunque no, exacto. Porque yo esperé a Avengers Endgame con mucho entusiasmo.
Claro.
Yo la vi tres veces.
Dime una, contéstame esta pregunta. Dime con toda franqueza, ¿te gustó la edición especial?
¿Cuál?
De Endgame.
Para nada, y lo siento, los que me conocen y me han tirado basura.
Oye, habla como tú.
Literalmente me han tirado basura.
Oye, habla como tú. Mira, en ese sentido, los que me conocen saben
que yo... A mí me gustó Endgame, pero yo encontré súper innecesaria la versión extendida. Y lo que me tiene molesto es que ahora es que vienen a poner un tributo de Stan Lee. No lo pudieron poner
antes. Eso también fue algo que yo caí en cuenta. Porque ese documental, ese homenaje ya estaba en YouTube.
¿Por eso?
¿Por qué pusieron el homenaje de YouTube en esa película?
Y gente, hay escenas que no.
Y la escena de Hulk.
Ay,
que parecía
Hulk, Dios mío.
Que parecía un juego de PlayStation 2.
O sea, y
parecía como Square Enix con el juego nuevo de Avengers. Que ninguno se parece.
Horrible. Y una cosa, gente, hay escenas que faltan. Porque la escena, sí. La escena que todo, hasta hay meme. Esa batalla final, hay escena. Esa batalla es más larga. Por cierto, todos los que estaban esperando una batalla de entre Thanos, un rematch entre Thanos y Hulk, está. Lo único que no la quieren poner. Y de verdad, lo que Disney no sé qué estaba pensando, pero hay escenas, esa batalla iba a ser más larga. Y esto, literalmente, Marvel se fue Return of the King en esta película, especialmente en el tercer acto.
Es como yo dije en el pasado podcast, y lo vuelvo y lo digo, no me canso de decirlo.
Ricky renuncia.
Y viene a ver al otro.
Oye, estamos hablando de Marvel y de cosas y viene Ricky renuncia. Ya mismo vamos a hablar de eso. Vamos a hablar más tranquilos de esto que estamos hablando. Pero la realidad es que estamos en una realidad de que... Estamos en una realidad en la que Marvel en películas arrasa y DC en serie arrasa. O sea...
Y en cómics también DC arrasa. En cómics, sí.
¿En cómics también?
Papo, DC en cómics no hay quien le meta mano. Marvel lo que pasa es que en un momento se fue muy politically correct.
Políticamente correcto.
Sí, y se llevaron enredados todos los storylines a medio mundo. O sea, Marvel Comics no se ha ido a la quiebra porque ellos mismos han sabido cuándo cortar la serie.
Captain Marvel, que la han cortado como mil y pico de veces y...
No invoque su nombre, por favor.
Yo escuché que esa mujer puede que haga una segunda parte.
Sí, va a ser una segunda parte si la primera le sacaron 5 veces el budget.
Tacho.
Pero esa película estuvo buena.
Sí, no, estuvo buena. Lo que
no,
pasa,
a mí no me gustó Captain, Captain Marvel.
Ok, lo que pasa también es que la actriz, ella está haciendo un rol. O sea, cada vez que tú la escuchas en una entrevista, ella no es así.
Pero fíjate que curioso que cuando tú ves esta película de Captain Marvel con ella y Samuel Jackson, en Netflix sale una que sale con ella y Samuel Jackson también.
Sí, pero esa película está grabada desde hacía años.
Esa es...
La del Unicorn Store.
Ah, exacto, sí.
Y está buena, esa del Unicorn Store está
pero
buena.
Pero mi problema con Brie Larson es que es demasiada pocona, que...
Eso es parte del personaje, eso es...
No, Brie Larson...
Por eso, sí. Eso es un personaje, lo que... Eso yo le estaba hablando con un amigo mío, porque ella no es así. Eso es un personaje, y el personaje vende.
Sí, claro, pero en sí... Vende, sí es más, cuando vi Avengers...
No, que... pero que lo que me refiero es... El discurso que ella da en televisión, eso vende.
Ya, che, y a veces uno espera. Todavía yo no he visto Spider-Man. Ni la veas. Oye, pero tú estás bien negativo últimamente.
Lo siento, es más, ya lo sé, no estoy con lo mismo. Que ya se vi, no, Far From Home no me gustó. Y me han tirado literalmente basura porque yo. A mí no me gusta el Spider-Man de Tom Holland y no es el actor, sino es...
La construcción del personaje.
La construcción del personaje y el guión en sus películas y la dirección.
Sí, ha sido el mismo director, lo cual me impresionó, que hizo el director hizo un mejor trabajo en esta segunda película. ¿Por qué?
No me sigue convenciendo.
No, yo sé, pero hizo un mejor trabajo porque en la primera película me gustó, pero sentía que le faltaba algo.
La dirección, y lo que me molesta de... Fíjate, la dirección, yo estoy de acuerdo con eso, que fue un improvement, pero sigue siendo el mismo problema. El guión no le sacan provecho y opinión, no me gustó Misterio. El guión no me gustó Misterio.
Yo entiendo que Misterio no murió.
No murió.
Que también en parte por eso es que te lo ponen así, porque esto es algo que yo siempre discuto con la gente. Un personaje...
¿Y eso qué?
No es spoiler porque ya han pasado más de 2 semanas y media desde que estrenó la película.
Exacto.
Pero para alguien que no la ha visto...
No, es que... Mano, lo más que yo te podía leer un mes y ya te pasaste casi cada vez.
Ay, como siempre. Y como tú también puedes pasar un mes por ahí. No me hagas hablar.
Yo me acuerdo en
Está
mí...
Está bien, no te voy a hacer hablar.
Me hagas hablar porque acuérdate lo que pasó en el podcast pasado.
Sí.
Yo sé que a mí no me gustó Spider-Man, que yo ni hice reseña. Emmanuel lo sabe.
Astra, salió el trailer de SDCC. Lo acabo de subir ahora mismo.
Astra, esa es la de...
La de Brad Pitt.
Ah.
Es como el Interstellar de Brad Pitt.
Ya empezaron los trailers.
Sí, San Diego Comic Con.
Yo me acuerdo, a mí no me gustó Spider-Man, que yo ni me molesté hacer una reseña. Yo le di un 6. Mano, y todo el mundo, ¿por qué no le das reseña? Se supone, pero la película, lo siento, la película no me gustó.
Te voy a decir qué fue lo más que me encantó. Lo más que me encantó fue... El primer end credit scene. Te voy a explicar por qué. El primer end credit scene y spoiler. Tápate los oídos si quieres.
No.
Ok, pues no te quedes. El asunto está en que se muestra el Misterio antes de morir. Dice que Spider-Man es Peter Parker. Y enseña una foto. Y quien reporta la noticia es Jonah Jameson. Dato curioso, es el mismo actor que interpretó el personaje en la trilogía original de Spider-Man, pero con la edad que tiene ahora.
Y está calvo.
Sí,
pero...
está calvo, pero no le hace mella, o sea, para mí sigue siendo...
Yo escuchar esa voz...
Sí, fue icónico.
Es que ahora que sí, para los fans de Spider-Man y los que han visto las películas de Remy, ¿no les ha pasado que leen un cómic con que está J. Jonah Jameson y escuchan la voz de J.K. Simmons en la cabeza... que están leyendo y escuchan la voz de J.K. Simmons?
Fíjate, a mí me gustaría ver a Scorpion en una película.
Salió. ¿Salió? Él salió en Homecoming, el que por cierto ese es el de Far Cry 3, Faz Montenegro, el que hace Scorpion.
Pues okay, rapidito, volviendo a la escena. Una vez revelan de que Spider-Man es Peter Parker, enseñan la foto y todo eso, me encantó porque ya estamos viendo por primera vez de que Disney quiere hacer Sinister Six. Sinister Six es un proyecto que Marvel quiere hacer desde la primera trilogía de Spider-Man.
Sony.
Bueno, lo que pasa es que ahora mismo Marvel tiene un contrato con Sony y como le van a sacar el billón, Disney puede seguir trabajando en las películas de Spider-Man. Por eso es que va a haber una secuela. Si no, volvió automáticamente para Sony. Ok. Eso aside, me encanta porque de aquí para abajo van a tener que trabajar con el personaje de Spider-Man y cómo él va a lidiar, porque ahora él no puede ir a la escuela.
No.
Ahora él no puede ser visto por ahí. Ahora él es... Tiene que cambiar el traje obligatoriamente.
Uh-huh.
A Spider-Monkey, right? Because that's the European version. Spider-Monkey.
Ah, UK.
No, pero hay que ver. Vamos a dejar ahora a Carlos que...
No.
Él está por hablar.
Y no tan solo eso. Yo quisiera ver el symbiote Spider-Man.
Oh, now we're talking, man. Now we're talking.
Yo quiero ver el symbiote Spider-Man, si lo tiran ahí, porque a mí me gustó el symbiote Spider-Man de la trilogía, de la primera.
Cuidado que te cogen por el cuello.
Sí.
La vestimenta como tal, okay. Y el diseño. Sí. Estoy hablando de la película, vestimenta del diseño. Ese Spider-Man para mí me gustó, que el diseño, el color.
Sí, es que ese look de Raimi en negro, con la telaraña plateada, el negro se vio más brutal que a colores.
Ahora mismo hay que ver de Venom, porque Venom viene la secuela, que esa la quiero ver.
Sí, bueno, hay que ver si la
hacen. Yo soy fanático de Venom, porque tienen que hacerla porque ya tiraron a Carnage.
Sí, pero el asunto está en que hay que ver. O sea, a mí de verdad con esto de las películas de superhéroes y las películas en general, lo que me está pasando es que ya yo no creo que van a hacer secuelas hasta que yo no vea que tiren el primer trailer o el primer póster. ¿Por qué lo digo? Porque cuando salió Power Rangers en el 2017, Saban se llenó la boca hablando de que iban a hacer 4 secuelas. La semana pasada, Dacrem Montgomery, que fue quien hizo del Red Ranger,
de ahora,
sí, dijo que no lo llamaron para hacer otra película, ni a él ni a nadie del elenco. Lo que significa que va a haber un reboot. O sea, que van a empezar desde cero.
Pero por favor, no que sea un estudio, porque es que el IMC lo que me molesta cuando son películas así, blockbusters CGI. El CGI de la producción del IMC no es muy bueno, que digamos. No es muy bueno.
A mí me gustó mucho, y esto no es tan solo en la película, sino en la serie. Una parte de una serie de los Power Rangers que salen todas las ediciones.
Sí, ok.
Todas las ediciones, los Power Rangers rojos de cada...
Forever Red. El famoso episodio Forever Red. Yeah. Clásico y por fin. Pero yo sí, yo quiero que de los derechos, yo quiero que se lo den a un de verdad, porque es que el CG, lo que me molesta de la... Yo detesté Hellboy, y yo soy un fan hardcore de Hellboy, pero el CG en las producciones de años...
Yo no vi Hellboy, ya.
No, ni la veo a mano, no. Okay. Le estoy sonando negativo, pero Hellboy de verdad...
Oye, yo no puedo decir que una película me gusta porque él dice ni la vea.
Ok, lo que pasa es que la de Hellboy, yo la vi y a mí no me gustó, y les voy a explicar.
Y no es porque no la hizo Guillermo del Toro, que es lo que...
Sí, es por eso, mayormente. Lo que pasa es que Guillermo del Toro le das un toque especial a los personajes.
Sí, porque yo pienso las películas de Hellboy, yo las pienso como... Yo pienso, es una película de Guillermo del Toro. Yo pienso en Hellboy, eso... Realmente es una película de Guillermo del Toro, como por eso que es que Guillermo les dio un instinto, una...
Sí, le dio un toque especial.
Es un toque especial, entre la fotografía, los sets, el maquillaje, por eso. Por eso es que me molestó, porque abusaron demasiado del CGI, y Guillermo es alguien que en sus películas así como Hellboy, Blade... quitando Shape of Water no abusa del CGI, y eso que el
Shape of Water es bien,
el anfibio fue una mezcla entre
CGI y el actor Doug Jones
era un traje mix entre CGI y un practical suit, era un traje un poco pesado, pero parte cuando brillaba, eso era CGI. Era...
Es que el actor Doug Jones lleva años trabajando con Guillermo del Toro. Él es uno de los pocos actores que Guillermo del Toro lo llama para casi todas sus filmaciones. Uh-huh. Él hizo de Silver Surfer,
En
Fantastic Four.
Entonces, ¿cuál? Él hizo de...
El de la patineta de Fantastic
Four. Sí, yo sé, pero ¿quién era ese actor?
Ese actor, mira los otros personajes que le ha hecho, que no me acuerdo cómo es que se llama, la que él hizo de zombie. Él hizo de zombie y entonces...
El Peoman de...
El laberinto del fauno.
Qué pecado acabo de hacer. El laberinto del fauno, la gente, si no han visto esa película, véanla. Es la obra maestra de Guillermo del Toro.
Sí.
Su obra maestra.
Sí. Después de esa, diría que está
Shape of Water. Una película que vale la pena ver.
No, pero hermano, es que Guillermo del Toro no hace muchas películas corridas. Pero cuando él tiene una película, le queda brutal. Sí. O sea, para mí él es uno de mis directores favoritos hoy por hoy. Y sí, lo demostró con Shape of Water. Tomó
un Shape of Water está un poquito overrated, pero no le estoy tirando hate, pero está un poquito overrated. Pero yo la aprecio mucho por Guillermo, la aprecio, pero yo estoy un poquitín overrated.
Oye, de hecho, estábamos ayer yo estaba pasando por Vega Baja. Estoy cambiando de tema un momentito. Ayer yo estaba pasando por Vega Baja, por mi pueblo, y vi estos... ¿Cómo se llama esto? Los camerinos rodantes.
Sí.
Creo que van a estar grabando una película en Vega Baja.
Sí, acuérdate que viene este hombre, Mel Gibson, para Puerto Rico. Él va a estar grabando, creo que esta semana que viene ahora.
Pues parece que Mel Gibson está en Vega Baja porque vi cosas de cine y todo.
Nice. También lo que pasa es que ahora en verano viene...
Que de hecho, Mel Gibson se ha dedicado más como director que actor.
Lo que pasa es que... Ok, yo lo entiendo. Realmente su época dorada para actuación fue cuando grabó todas las películas que él grabó de chamaquito. Braveheart, todas esas películas. Y después llegó una época donde yo no necesitaba verlo en pantalla. Por eso es que él hace la transición de director, porque ya la figura de él no era tan atractiva como para verla en pantalla. Cuando digo atractivo me refiero a que tú no lo querías ver a él necesariamente actuando. Sino que pues mira, hay muchos actores que le pasa eso, que tienen una buena carrera como actor y después se dedican a ser director.
Yo creo que la mejor película sin duda fue la de La Pasión de Cristo.
Sí, esa película él la hizo con mucha entrega. Sí,
casi, que siempre la dan en Semana Santa.
Sí, no, pero es que esa película...
Sí, pero es que esa película marcó.
A él lo marcó en específico, y eso fue lo que hizo que la película resaltara. O sea, yo sé que está Braveheart, yo sé que él ha hecho otras
Braveheart
cositas.
Braveheart para mí es su clásico.
Claro, pero esta de La Pasión de Cristo, a él lo cambió. O sea, él no volvió a ser el mismo después de esa película. Entiendo que cuando eso ocurre en un set de grabación, eso se ve mucho en la pantalla después.
Especialmente el que hizo de Jesucristo,
Jim Caviezel.
Él sí, tampoco fue el mismo.
Él trabaja ahora en Person of Interest. Sí. Él es el protagonista de Person of Interest.
Él no ¿dónde? Fue tampoco.
En la serie Person of Interest, el que tiene el pelo canoso. El protagonista.
¿El protagonista que hace de Jesús?
Sí. Ya voy a buscarte la foto de cómo él se ve.
Él tampoco fue el mismo. Y por cierto, la escena era de la... De la
crucifixión. Sí, de la crucifixión. Él salió bien lastimado.
Él salió bien lastimado. ¿No? Y tú creo que le, cuando la escena que hacía frío, que.
¡Wow!
Él cogió un virus, él cogió una.
Sí, él realmente. Es que realmente todas esas escenas las grabaron ahí, por decirlo así, al crudo.
Al crudo, y hacía frío. Y él cogió una. No sé qué, no sé qué cogió.
Yo creo que él. O neumonía, pulmonía, algo así. Something.
Sí, pero sé que hacía frío.
Sí, hacía frío.
Oye, no es por nada, pero este actor si se dedica a ser Bruce Wayne, le pega.
Sí, a él le quedaría un Bruce Wayne así como más mayor.